Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Esta mañana del martes 14 de enero, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que se darán a conocer los resultados de la temporada de tortuga marina en las costas jaliscienses. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos a la distancia y nos da mucho gusto tenerla a la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a todos los quienes nos acompañan a través de las redes, así como a todos los medios que están ahí presentes, y al maestro también José Antonio Trejo y a ti, alegría.
Muchas gracias, maestra. Efectivamente, saludamos también aquí en la sala de prensa al maestro José Antonio Trejo Robles, coordinador del Programa de Conservación de la Tortuga Marina del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenas tardes, maestro. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos entonces el uso de la voz a la maestra Ana María de la O. Adelante, por favor.
Muy buenos días, reitero el saludo y, bueno, agradecemos este espacio en donde se nos permite también dar a conocer los resultados de un trabajo que se ha venido desarrollando particularmente para este año, la temporada pues del 2024 y esta parte que lleva 2025, pero quisiera iniciar resaltando que este año todo el programa de rescate y preservación de la tortuga marina pues cumple 40 años, todo el programa desde que se instaló acá en la parte de Melaque y particularmente en lo que es el campamento La Gloria. Entonces, pues estamos también celebrando y para nosotros es un gusto poderlo señalar. De igual manera, pues también señalar el compromiso tanto del Centro Universitario como de nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que ante lo accidentado que estuvo el 2023, todo lo que sufrimos a partir del impacto del huracán Lidia en octubre de 2023, que como ustedes recordarán, pues bueno, arrasó con el campamento que tenemos justamente ahí en La Gloria. Entonces, de inmediato también hubo las instrucciones del rector general para que este campamento se levantara, estuviera en pie y pudiera ya, por ejemplo, algo de lo que nos va a anunciar justamente el maestro Antonio, pues los resultados también fueron en parte por toda esta gran preocupación del rector general, en el cual hubo un apoyo muy especial para la reconstrucción del campamento, de lo que es las instalaciones, y en las instalaciones pues está todo lo que es el mantenimiento, utensilios, todo lo que tiene que ver con la operación de un campamento en las condiciones que se requieren para estar de un campamento de primer nivel. Y quiero decirles que para durante el año 2023, pues sí se invirtieron más, casi los 3,5 millones, 3,500,000 pesos, se invirtieron en todo lo que fue el volver a levantar las instalaciones del campamento. Claro, inclusive pues respetando algunos de los puntos más tradicionales que ya ustedes conocían, quienes han visitado, como es el uso de la guayabilla, también algo que es muy natural de la costa, pero también en lo que fue el proyecto se buscó que las instalaciones y edificio pues estuvieran construidas de tal manera que no se cree una bolsa de aire que pueda volver a destruirlo, ¿no? Entonces se está cuidando todo eso. También una parte que yo creo que no, es importante anunciar, porque fue parte también de los apoyos que recibimos del rector general, fue la compra de una cuatrimoto, que es la que la que se dedica también a hacer todos los recorridos, en ella es donde se hacen los recorridos de hasta 8 o 10 kilómetros de la costa para poder ir detectando todas las anidaciones. Y bueno, pues eso también fue un gran apoyo. Y también quiero anunciarles que otro de los apoyos también que durante 40 años, se había trabajado mucho con todo el entusiasmo, con todo lo que ha representado el trabajo tanto para el maestro José Antonio Trejo como para la maestra Rosa Estela Carretero, que ellos han estado trabajando muchísimo. Bueno, pues también se ha unido ya también a este equipo ya de manera formal, porque el rector general también nos autorizó una plaza de técnico para que ya va a estar una persona, alguien que desde niño ha estado en el campamento allá, que es una persona también de la gloria, ya un técnico que va a estar permanentemente, y eso va a asegurar también el cuidado. Ya ellos ya lo hacían de manera voluntaria, él y su papá, este técnico, pero ahora ya se ha formalizado también esa relación, lo cual me da también mucho gusto anunciar. Y bueno, pues yo creo que el campo tortuguero nos da mucho gusto en esta ocasión anunciar todas estas nuevas, decirles está en pie, que hay que contactar justamente con el maestro José Antonio, porque ya estamos en condiciones también de recibirlos. Y algo también bien importante fue que recibimos también de parte del rector general, pues son 10 casas de campaña con una capacidad cada una de ellas hasta para 8 o 10 personas con sleeping, y que bueno, pues también se vienen y se están ya también al servicio para quienes van y a recibir, porque el campo tortuguero hay que recordar que se trabaja en la parte de la investigación, se trabaja en la parte de la preservación, se trabaja en la educación ambiental, en lo que es la vinculación con las escuelas de la región, con grupos que van desde distintas regiones del estado. Entonces, pues ya estamos en condiciones, es lo que a mí me gustaría apuntar y decir, que el compromiso del Centro Universitario de la Costa Sur pues ha estado presente. No dejamos caer en ningún momento el campo, sino que ese compromiso que ya a lo largo de 40 años han tenido los investigadores que están en zonas costeras, pero que también hacia todo lo que es el compromiso. Yo nada más quiero decirles que cuando el maestro Toño y estábamos viendo el tema de la reconstrucción, les puedo asegurar que había lágrimas en sus ojos. Y bueno, pues ver en el piso y ver totalmente destruido el campamento fue algo muy duro. Pero también quiero felicitar al maestro Toño y a la maestra Estela, porque creo que han hecho un mega esfuerzo para la parte humana, la parte de contacto, y que a pesar de las condiciones adversas del año pasado, siguieron recibiendo grupos, siguieron apuntando a todo ese trabajo. Entonces, muchísimas gracias.
Al final, maestra, tuvimos un poquito de interferencia, pero le escuchamos sus palabras de solidaridad, de apoyo. Muchas gracias, maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón, por su mensaje. Ahora le cedemos el uso de la voz al maestro José Antonio Trejo Robles. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Pues de nueva cuenta aquí estamos dándoles la información. Agradecer muchísimo a la maestra por esas palabras. Y bueno, esto es como siempre les he comentado a todos ustedes, como compañeros de medios, el programa Tortuga ha sido siempre aportación de todos, ¿no? Ha sido desde los voluntarios, desde gente de la comunidad hasta nuestro rector, y en algunos tiempos también fueron los gobernadores, ya mucho más, 30 años, 35 años que algún gobernador nos hizo favor también de llegar allá al campamento. Entonces, pues, es un cúmulo de personas, ¿no? Pero bueno, voy a continuar, voy a empezar con los datos que comentaba la maestra, que fueron muy importantes para el programa Tortuga y que, bueno, que son resultados del programa 2024 que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que, gracias al año pasado, gracias a la información que dimos a mitad de año, que estuvieron también ustedes aquí, pues tuvimos la oportunidad de difundir con otros medios la información que habíamos tenido sobre el campamento y cómo íbamos a iniciar. Pues tuvimos muy buena respuesta gracias a ustedes, es por eso que les damos un reconocimiento y muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, tuvimos una entrevista muy interesante con compañeros de Crónica del Antropoceno, que bueno, que gracias a ellos pues tuvimos una polémica muy buena en temas de conservación y de conducta humana que tenemos, y bueno, muy interesante. Tuvimos entrevistas de radio, tuvimos entrevistas de prensa escrita también, en donde, bueno, pues tuvimos muy buena difusión al respecto de toda esta tipo de comunicación, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente en estos momentos pues tenemos una gran oportunidad de ya difundir todos estos medios por medio de Facebook, de TikTok y de Instagram. Esto dirán ustedes, bueno, ¿cómo se maneja el maestro? Yo no manejo mucho de esto, lo manejan mis estudiantes y uno de mis hijos, que ellos son los que me apoyan, otra vez el apoyo de más gente para hacer todo esto, pues porque yo no, ni la maestra podemos manejar. Entonces tenemos estas tres plataformas que nos ayudan bastante en toda esta comunicación, ¿no? Y algo muy interesante que ocurrió en el 2023, que fue la creación de un documental, el documental Campamento Torturero Rescate, en el Campamento Torturero La Gloria, obviamente, bajo la dirección de la producción de Ivonne Delgadillo, con el sello de Abeja Obrera, en donde este documental se encuentra ahorita en tour del Festival de Cine durante el 24, y ahorita en el 25 ya está por estrenarse en España, en Nueva York, en Atlanta y en Asia también, ¿no? Entonces, este tipo de documental pues fue hecho completamente en el Campamento La Gloria, obviamente antes de que fuera el huracán que nos tumbara, con gente de la comunidad, con gente de la cooperativa, con gente de, bueno, nosotros mismos estuvimos ahí, y bueno, está el documental pues muy bonito, y que está ahorita en todos estos foros internacionales, y que bueno, que se está pasando. Ahorita está el, ¿cómo le llaman? El spoiler en YouTube. El reggae. Tráiler, perdón, el tráiler en Facebook, en Facebook y en YouTube. Entonces, bueno, ahí lo pueden ustedes revisar, aquí tenemos una parte de este, y bueno, muy interesante, ¿no? Lo que comentaba la nuestra maestra rectora es lo de educación ambiental. Continuamos, ya no es lo que habíamos visto, lo de papirolas, que fue en el 23, que fue un gran éxito, sino con todo el material que nos quedamos y que quedó, como obviamente tenía que quedar todo este equipo, el departamento de zonas costeras junto con el doctor Jorge Rojo, se logró llegar a más lugares, a Culagos, a Unión de Tula. Fue esta presentación de educación ambiental, que fue de Tortugas, pero también de muchas áreas de mi área de allá de Melaque, que somos allá la Escuela de Biología Marina, posgrados, y bueno, están compañeros de aves, compañeros de peces, compañeros de plancton, en donde vamos a estas localidades a llevar también información. Y obviamente por lo de Tortugas, pues ahí estamos también presentes, ¿no? Muy bonito que fueron la maestra Rosa Estela en esta parte, fue en la parte de agosto, fue en la parte de cuando estábamos en los campamentos. La maestra también se traslada a estas partes para dar estas pláticas y exposiciones, y estudiantes también nos apoyan ahí donde tenemos la fuerza. Además también tuvimos pláticas y exposiciones con las preparatorias de CECITEC, de Cihuatlán, de Huejuquilla, que también estuvieron en Melaque, en las instalaciones de la biología marina. Tuvimos en el campamento tortuguero, ¿sí? Pues prácticamente es un taller que están 3 días los muchachos, de viernes a lunes, en donde ellos van Y bueno, pues ahí tenemos una serie de escuelas preparatorias que fueron, entre ellos la Prepa 14, que va casi 15 años yendo con nosotros, obviamente con la intermitente de la pandemia y los huracanes y las inundaciones y más. Las Guías de México, también un grupo muy importante de niñas, de chicas, que van prácticamente todas ellas a participar. Ya tenían 3 años que no venían por las problemáticas que habíamos tenido con los huracanes y con la pandemia y con los, ¿se acuerdan lo que hubo algo de violencia por allá? Pues dejaron de ir, pero regresaron y bueno, de nueva cuenta tenemos este grupo muy importante de las Guías de México, ¿no? Y bueno, otras prepas también muy importantes como Jalostototitlán, algunas de Mascota, que también Mascota tenemos ya como 15 años que nos visitan. Entonces no nos dejan, y no nos dejan porque es prácticamente estudiantes que nos están apoyando con su mano de obra, ¿sí? Que son 40 muchachos de 18 años, 17 años, imagínense, pues destapando nidos, colectando nidos, transportando 3, 4 de la mañana, ellos como si nada, imagínense, así como ustedes también podrían, pero igual. Entonces, pues mucha ayuda en educación ambiental también. En investigación continuamos, por allí tenemos 2 tesis muy interesantes que son sobre la proporción sexual de las crías. Ya platicaremos o me preguntarán qué tiene que ver la proporción sexual, las temperaturas a nivel mundial, está fea la cosa con la proporción sexual de muchos animales, específicamente con reptiles. Y bueno, otra investigación con estado de la salud, junto con compañeros doctores de Baja California, estamos haciendo nuestras tortugas de ahí de la Gloria, en qué situación de salud están. Sí, estamos viendo contaminantes, estamos viendo anomalías, estamos viendo muchas cosas, entonces estamos trabajando con ello y estamos continuando con colectando información sobre contenido estomacal sobre hembras, ¿sí? Les he platicado que traen plásticos, traen pues estamos colectando, por ahí si me preguntan puedo ahondar en este tema, análisis de la eclosión, cuántas están eclosionando, cuántas están muriendo, a qué se debe, ¿sí? Otro problema grave. Y bueno, y estimación de la abundancia, cuántas están llegando. Se están llegando las mismas de hace 15, 20 años. Estamos haciendo unos estudios y estamos viendo que hay, como siempre, años muy buenos, años muy malos. Hay veces que llegan más. Hay playas aquí en México y en el mundo que llegan miles de tortugas y no saben por qué, si nunca habían llegado. Y otro año ya dejan de ir siguen yendo, ¿no? Entonces, bueno, es una dinámica que no entendemos muy bien, pero estamos haciendo este tipo de estudios pues para poder continuar con ello, ¿no? La restauración del campamento tortuguero, pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla, como el campamento pues quedó prácticamente deshecho en la diapositiva. En la foto de la derecha quedó completamente deshecho. Ahí vemos algo parado, pero todas las paredes, como eran de pajarete, eran de lodo muy tradicional a la zona, pero cayó todo completamente, todo se desbastó. Y bueno, afortunadamente tuvimos el apoyo en 3 ocasiones, me enorgullece decirlo, muchachos de biología marina, en 3 ocasiones fuimos con las diaces, apoyados por la maestra, la rectora y por el jefe de departamento, para gasolina, para víveres y poder llevar y levantar, ¿sí? Porque pues todo estaba deshecho. Y bueno, pues ahí tenemos algunas acciones que los muchachos están, el corral de incubación, que es el que más nos importaba, fue el primero que levantamos, ¿sí? Es lo primero, no podremos tener mucha comida ni gasolina, ni dónde taparnos, pero el corral tiene que ser principal, el corralero. Entonces, bueno, eso fue lo primero que trabajamos. Y bueno, y afortunadamente, pues gracias a las gestiones de los recursos, pues obviamente del rector, que a las horas de haber hecho esta comunicación del campamento, la rectora nos contesta unas horas y el rector a unas horas después. Entonces, pues la ayuda pues llegó pronto, ¿no? En ese mismo año logramos que llegaran alumnos, logramos de que pudiéramos llegar, bueno, alumnos de biología marina, porque bueno, no podemos llevar otros alumnos porque pues los biólogos, pues ahora sí, gracias a Dios, le entramos a todo. Y logramos una casita de campaña, no teníamos agua, no teníamos donde muchas cosas, pero bueno, reconfortamos la área, ¿no? Entonces la rectora y el rector pues dieron ese avance y logramos, ahí tenemos muchas actividades en pantalla de cómo el campamento se empezó a hacer con los mismos estudiantes y, importantísimo, compañeros de la comunidad. Por allá arriba está Isaac, el compañero que comunicaba la maestra Estela, perdón, la maestra Ana María, y igual ahí está su papá, el señor Antonio Romero, el cual también ha trabajado por más de 20 años apoyando en el campamento tortuguero. Entonces, pues todos nos abocamos a trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, gracias a todo esto, pues ahí tenemos, ¿no? Unas tomas muy bonitas que se hicieron gracias a Antonio Corona de Comunicación de Cuxur con su dron. Y bueno, ahí tenemos en la parte izquierda, derecha, si se fijan, lo hermoso que está el campamento, los esteros que tiene atrás, las lagunas, ¿sí? Las dunas que tenemos, estamos protegiendo, que nos hemos metido en muchos problemas por esas dunas, en su protección, la playa que no esté invadida. Si se fijan dónde está el campamento, y bueno, y en la parte derecha, que ya se retiró pronto, pero ahí está, estas son las instalaciones, muy, como nos comentaba la rectora, con características para aguantar los huracanes, ¿sí? Acuérdense ustedes, los que han ido, que hemos tenido huracanes y cada 3-4 años es volver a levantar todo. Entonces, pues se hicieron una estructura que aguantara. Ahora sí, como comenta la rectora, que los vientos no, pues ahora sí, no nos levantaran, que levantaban textual todo el techo. Entonces quedó muy bien esta estructura por parte de la arquitecta Anaí, que fue la que hizo esta obra. Y obviamente tenemos el tapanco que tanto nosotros nos preocupaba, ¿sí? El tapanco de la izquierda, de la derecha, de dos pisos, baños y regaderas para hombres y para mujeres, áreas para acampar, áreas decimos de descanso, y como siempre, si se fijan, el corral de incubación, ¿no? Quedó muy bien el corral, también material nuevo, equipo nuevo que nos llegó al campamento, y bueno, pues ahí tenemos el corral. Ahorita les voy a dar los datos. Muy bien ya hecho el corral, con malla, con protección alrededor, pues con todo la normatividad que debe de llevar el campamento, ¿no? Y obviamente, pues todo esto es gracias a los cientos de voluntarios y gente que ha estado participando en estas actividades, ¿no? Y bueno, en esto, en la siguiente diapositiva estamos viendo, importantísimo, los comités de vigilancia, ¿sí? En los comités de vigilancia, estos son grupos que se agregan para la protección de los recursos naturales, esto por parte de Profepa. Profepa también tuvimos un gran apoyo con credenciales, con permisos, ¿sí? En donde la delegada, pues, tuvo una gran, también fue a Melaque para ver y supervisar algunos trabajos que tenemos, y en las Guásimas, que tenemos un comité de vigilancia ya de casi 20, más de 20 años, en donde está la playa del Coco, estaba ya en Navidad, lo que es Melaque, Barra de Navidad, y Cuastecomates. Estamos protegiendo esto y con todos los permisos que se requieren, ¿no? De Profepa y de Dirección General de Vida Silvestre. Y el comité que se creó ahí en La Gloria, afortunadamente, ahorita también, gracias a que tuvimos, pues, bastante, necesitamos muchas manos, se logró un proyecto ProRest, que alrededor de 205 mil pesos, que fue directamente para este comité de vigilancia. Fue para pagarle a 10 personas, 5 mujeres, 5 hombres, para que trabajaran, ahí lo están viendo ustedes, en actividades de protección, de conservación, de limpieza de basura. Ahí están en el lado derecho abajo. Entonces, es un proyecto federal muy interesante que se otorga. Y bueno, darle las gracias a la bióloga Alma Pérez de la CONAM, que ella fue la que nos apoyó con el trámite, que son, la verdad, bastante, los datos, la credencial, su foto, la firma de todos. Y bueno, muchas gracias a Alma por este proyecto, que bueno, que impulsó muchísimo a la participación de nueva cuenta de gente de la comunidad, que es lo que siempre hemos peleado hoy, querido, de que más gente se integre a los proyectos de conservación, no nada más de tortuga, de todo el país, de todo el mundo, pero que también tengan recursos económicos. Por ahí recordarán que cuando el amor entra por la ventana, la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, decían. Entonces, necesitamos reforzar también con recursos para que la gente se motive también, ¿no? Entonces, eso es los comités de vigilancia que muy importantes, se tienen que crear para poder tener una mejor coordinación en la conservación de los recursos, ¿no? Y bueno, pues aquí tiene, perdón, Y por último, pues tenemos los resultados de protección, ¿no? Estos muy alentadores, en donde, bueno, en La Gloria tuvimos alrededor de 7,000, arriba de 7,000 nidos protegidos, ¿sí? En donde son alrededor de 95 huevos por nido, que tendrían alrededor de 700, más de 700,000 huevos protegidos. Y bueno, y estamos liberando hasta el 9 de enero, que hicimos un corte, más de 500,000 crías, ¿no? Entonces todavía están por estimadas, se pueden estimar otras 30,000 crías aproximadamente más, de aquí a que nazcan las demás. Ahorita en el campamento de La Gloria, gracias a que se tiene ya también el técnico que comentaba la maestra, pues están ahí este chico liberando crías ahorita, están liberando crías ahorita en el campamento tortuguero, ¿sí? Y pues ahí tenemos de La Gloria. En Bahía de Navidad, también Melaque, Barra de Navidad, los invitamos, está cerquita, vayan. Está bonito Melaque, mucho, muy turístico, muy padre. Y ahorita tenemos el campamento, tuvimos 55 nidos y bueno, hasta el momento hemos liberado más de 3,000 crías, ¿no? Entonces también muy padre que está allí, participan hoteleros, restauranteros. Quiero darle las gracias a las presidencias municipales de Tomatlán, de Cihuatlán y de La Huerta, ¿sí? Arroyo Seco también, 43 nidos, ¿sí? Ahí tuvimos problemas con inundaciones y con bastante problemas que tuvimos, pero bueno, logramos allí los compañeros 1,230 nidos. Cuastecomates, solamente 3 nidos con la quinta de Cuastecomates, 3 nidos. Playa del Coco, 120 nidos. Estos datos gracias a Playa Grande, el Hotel Playa Grande, que ellos están encargándose. Nos faltan datos todavía del Comité de Vigilancia y datos de un restaurante que es La Sirena Gordita. Entonces, pero alrededor de 545,000 crías liberadas son las que estamos teniendo en esta parte, ¿no? Y bueno, para terminar, en los últimos 6 años son arriba de 3,538,000 crías en los últimos 6 años. Esto es prácticamente un porcentaje de 38%, ¿sí? Y bueno, hemos liberado en total pues más de 9 millones de crías pues en estos 40 años que nos comenta la rectora, pues que ya estamos culminando, ¿no? Ahí les dejo redes sociales, en los que gusten ver toda esta información, vamos a subir y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta.
Muchas gracias, maestro José Antonio Trejo, por esta información. Muchas felicidades, por supuesto, por estos 40 años de una importante labor en el rescate de la tortuga marina. Vamos ahora entonces a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana, de Prensa UDG. Quisiera preguntarle, ¿qué factores son los que amenazan la supervivencia y el nacimiento de esta especie?
¿Factores ambientales? De los que sea. Uy, sí. Bueno, es que tenemos las tortugas marinas, ahora sí, desde que pone su huevo y está siendo afectada, ¿no? O sea, desde que pone el huevo, estamos viendo que puede afectar por algunas bacterias, por algunos hongos. Dentro del huevo, pues tenemos algunos factores como son cangrejos, ¿sí? Como son depredadores naturales, mapaches, perros, zorros, todo lo que pueda atacarla dentro del huevo, ¿sí? Y bueno, aún no estamos contando los antropogénicos. Después de que nace la tortuguita, pues son todos estos mismos, aparte todas las aves que tienen alrededor, que gaviotas, garzas, los compañeros de aves saben, de aves, nos dicen, bueno, saben muy bien ellos, garzas muy grandes que son las que atacan los nidos. Entonces, para que llegue un nido de natural al mar, pues también tiene que pasar grandes penalidades. A la hora de que entra al mar, obviamente todo lo que sea más grande que ella se lo come, todo. Entonces estamos llegando a la etapa adulta, el único depredador que tiene la tortuga es el tiburón, ¿sí? El único. Entonces, por ahí tengo muy buen, quitamos algunos videos de esos, pero entonces toda su cadena de vida de la tortuga pues es ser depredada, completamente ser depredada. Entonces, esto es natural, ¿sí? No había problema hace 60 años atrás. ¿Por qué? Porque había un equilibrio. Llegaban a estas partes de playón, en Casas Andrew, en un estudio en el 60, en 69, Casas Andrew estimó alrededor de 35 mil tortugas anidando en 3 días. Tres días, no estamos hablando de la temporada de anidación de tortugas, que pues no es nada. Ahorita muchos dicen, no, es que ya se está recuperando muy bien la tortuga. se está recuperando si ni siquiera tenemos un 10%, nada. Entonces, bueno, entonces, gracias a que había miles, millones de huevos puestos en varios días, pues había, los depredadores comían y todo el mundo estaba muy a gusto, pero viene las características antropogénicas y, bueno, vienen a depredar, a cazar completamente las tortugas, ¿no? Entonces, eso fue lo que los puso. Y ahorita, problemática, pues tenemos, hemos pasado históricamente por muchas, ¿sí? De 40 años para acá, pues son algunas que son biológicas. Ahorita hablábamos hace 10, 15 años sobre fibropapilomas, ¿sí? Que todavía se está dando y que aún no llega fuerte aquí en el Pacífico. Algunos ya están esperando que llegue para estudiar algo, pero pues yo digo, no, muchachos, que no llegue, porque es bonito estudiar, pero no podemos esperar ello. Entonces, en Oaxaca tenemos ya algunos problemas de eso. Hay problemas también ahorita sobre el calentamiento global, muy importante, obviamente en crías y obviamente en alimentación, está cambiando la alimentación de muchos animales por el calentamiento global. Y bueno, lo que ahorita... fue una de las preguntas que también pensaba yo también que nos hicieran ustedes, ahorita tenemos mucho ataque antropogénico por turistas, ¿sí? El turismo, hay mucha gente que nos quiere apoyar y mucha gente que quiere ayudarnos, pero no sabe cómo, y hace las cosas con toda la intención buena, pero no bien, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos que hay en varias partes del país un problema gravísimo con los racers, ¿sí? Por cierto que hubo un accidente, me enteré en Guadalajara por aquí. Entonces, allá en la costa tenemos miles de racers que no están, no sé si estén regulados o cómo van a funcionar. En la costa tenemos el problema en las playas de anidación, en las playas turísticas. Pasan racers con niños a un lado jugando con las... entonces, y pues... la mayoría de los compañeros, porque tengo compañeros que les gustan los racers, y pues ya van infestados, entonces es un peligro muy grave. Y yo viendo por lo de las tortugas, hemos tenido una reunión ahí en Melaque, tuvimos una reunión en donde varios actores sociales y del ayuntamiento y militares, estamos viendo la forma ya de regular o de ver cómo aminorar la cantidad de racers, ¿sí? O simplemente en el campamento allá de La Gloria también hemos tenido bastantes problemas con camionetas modificadas y racer. Y igual estamos pensando, vamos a tener una reunión, yo creo que más adelante, en donde veamos, pues sí, que sí demos pauta que puedan meter sus carros y sus alguna parte, pero no en temporadas, tampoco en horarios, que es en la noche cuando llega tortuga, ¿verdad? Creo que hay que ser flexible, pero también necesitamos también, es un área natural protegida en algunos lugares, otras son turísticas, y tiene que haber áreas específicas, ¿no? Entonces, hay mucha problemática con tortugas. Ahorita la depredación también, el saqueo directo obviamente el sacrificio que matan tortugas aún continúa, ¿sí? Pero ha bajado. Si gustan, también platicamos después de ello, pero sí es importante todas estas, ahorita como que el turismo es el que lo que tenemos que estar un poquito más a cuidado de él, ¿verdad?
La siguiente pregunta.
Hola, por acá, Mariana Quintero de Mural. Preguntarle primero si en el campamento de La Gloria, recuerdo que hace unos meses había dicho que ya estaba en operación, pero no se estaban recibiendo visitantes, saber si ya se abrió también para los visitantes, sí. Y que nos comparta un poco acerca, pues, de estos nidos que se están protegiendo en relación con años pasados, ¿no? Si se mantiene, pues, la cantidad que se estaba protegiendo en años anteriores, se ha disminuido.
Ok. Gracias. Sí, a partir de prácticamente de este año teníamos grupos, pero restringidos por los grupos que ya conocíamos, ¿verdad? Ya tenemos, como te mencioné, de AMECA, de la Prepa 14, que son grupos que ya conocían, maestros que ya conocen. No quisimos aventurarnos a nuevos grupos, pues porque no conocían. Entonces ya maestros que conocen y sus grupos ya saben a lo que van y fueron a apoyarnos, y estuvo abierto para grupos ahí en este año. Sí tuvimos, y el año que entra, pues ahorita ya, en noviembre ya tuvimos prácticamente instalaciones pues aptas ya para todos. Entonces ya está el campamento para aceptar pues los grupos que quieran ir, ¿verdad? Y bueno, con respecto a la protección, sí continuamos prácticamente a la semana que fue el huracán. Seguimos trabajando, ¿sí? gracias a los compañeros de la comunidad, gracias a los compañeros del comité, ellos pues se quedaron ahí y algunos voluntarios y nosotros biólogos que vamos entre en fines de semana o entre semana a apoyar también, pero en condiciones pues todavía no muy aptas, pero continuamos nosotros colectando nidos. Prácticamente nuestra tabla de colecta pues solamente se saltó como unos 8 o 9 días, porque pues no teníamos ni corral bien y tenemos que rescatar y ver qué vamos a hacer. Entonces continuamos. Y sí, esta temporada tuvimos menos nidos, ¿sí? Prácticamente es lo mismo que patrullamos 14 kilómetros hacia el norte, 5 hacia el sur de Majaguas. Entonces tenemos eso que estamos patrullando en la moto y es nuestro trabajo desde hace 30, 35 años. Entonces es la misma horario prácticamente de 2, 3 de la mañana y luego el segundo grupo de 3, 4 de la mañana hasta que amanece y hacemos ese recorrido y se colectan todo lo que podamos. Otra parte se queda en nidos naturales, pero sí hubo menor cantidad a hoy de nidos que otros años, ¿sí? Fue menor. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, las poblaciones fluctúan y hay veces que tenemos pues muchos nidos que no damos abasto. Y hay veces que llegábamos llegaban unos compañeros, no, pues nomás fueron 10, 12 nidos, ¿cómo crees? Y tú, no, pues otros 10, 25 nidos nada más de noche, híjole, y toda la noche en las motos. Y bueno, y fue menor, pero sí, hoy tuvimos una menor cantidad de nidos en esta playa, en otras playas a lo mejor, ojalá se hayan ido las tortugas en otros lugares y hayan sido protegidas, pero sí, tuvimos un poquito menos que otros años.
La siguiente pregunta.
Hola, profesor Gustavo Cárdenas de TV Azteca. Preguntarle Gustavo. Sobre estos factores externos, porque nos habló de los depredadores naturales que han tenido la tortuga, pero habló de dos cosas de las que recuerdo aquí rápido. Primero es microplásticos, creo que la presencia dentro de la propia tortuga, la alimentación que ha cambiado. Y luego otra que fue lo de el sexo también, que tenía que ver con la temperatura ahí del agua oceánica. Por favor, nos pudiera explicar.
Sí, por los microplásticos, ¿no? Ahorita, ¿qué cosa no tiene plástico? Y qué cosa, y todo dice, oh, lo tiras a la basura, ¿sí? Ahora sí, con todo respeto, nos quieren hacer creer de que el plástico va a desaparecer en la basura. En la basura va a continuar, ¿sí? Los mares los tenemos, todos los ríos que van hacia el mar van plástico. Tenemos una gran cantidad, las playas, Melá, que vayan ustedes, la playa está llena de plásticos, ¿sí? Y todo eso lo consumen las tortugas, los peces. Todos los peces, los pulpos, no quiero decir que cuando se comen ustedes un pescado de cualquier parte del mundo, no nada más de aquí, México, no, todas partes del mundo está grave, ¿sí? Investiguen por ahí cuánto es el porcentaje que se está reciclando, pero reciclar bien, no ni el 40%. Entonces, esto trae de que los animales cambien su conducta o lleguen a morir. En tortugas, el estudio que hicimos y que estamos tratando de volver a hacer, que fueron muy pocas tortugas que hoy tuvimos muertas, encontramos que de 90 tortugas, 45 tenían algún parte de plásticos por ahí. No les digo qué parte de un dulce de plástico, ahí estaba la tortuga grandota, entonces en el intestino. Entonces, es parte de lo que están consumiendo los animales diariamente, y eso fue hace 8 o 10 años que tuve ese estudio. Ahorita ya lo estamos volviendo a hacer. Entonces, el plástico, obviamente los microplásticos y plásticos generales están trayendo pues grandes, la maestra, la doctora Eva Kosab, de ahí de con nosotros de Melaque, ella está haciendo estudios, la doctora, con microplásticos en la zona costera de Jalisco. Entonces, eso es. Por parte de la temperatura, pues bien sabemos que la temperatura está, la proporción sexual se da, si es más caliente, arriba de 30 grados en el nido, hasta 33, vamos a tener hembras. Si son de 30 grados para abajo, son machos, ¿sí? En un estudio que les comentaba sobre proporción sexual, encontraron en un año que no hubo machos, solamente hembras en ese año. Toda la temperatura se mantuvo arriba de 30 grados centígrados. Entonces, pues hay un desequilibrio. En la naturaleza se estima de que hay 3 machos por 7 hembras, adultos. ¿Sí? Entonces está más arriba, como debe de ser en la naturaleza, mayor cantidad de hembras que de machos. Pero imagínate, ese es muy, muy poco la cantidad de machos. Si en unos 5 o 10 años sigue aumentando la temperatura, vamos a tener que hay una mayor cantidad de hembras en tortugas, ¿sí? Aunque, bueno, las tortugas tienen algunas estrategias que después platicaremos, una espermateca para guardar el esperma, por ejemplo, de machos por varios años. Entonces, bueno, ya aseguran, ¿verdad? Pero la propulsión sexual es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay estrategias, pero ahorita tenemos esos dos problemas también sobre microplásticos y obviamente sobre la temperatura, y no nada más en reptiles, no nada más de temperatura. Fíjense ustedes en las floraciones de los árboles, cuando vayan al bosque, la floración en los insectos, todo está cambiando la conducta y por un grado puede ser una catástrofe y está pasando.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Pablo Miranda de Ciudad Olinka. No sé si nos podrías a lo mejor precisar con qué especie de tortuga trabajan, cuáles, digamos, son los hábitos y las características de la especie, y si nos podrías a lo mejor ahondar un poquito pues los periodos de llegada de las tortugas, cómo funcionan.
Ah, ok, muy, muy, muy bonita pregunta. Sí, mira, aquí en Jalisco estamos trabajando, la principal es la tortuga golfina. La tortuga golfina, ya no puse eso en general, pero bueno, la tortuga golfina es la principal tortuga que se está recuperando y es la que mayor cantidad a nivel mundial. Es la más pequeña. Evolutivamente lo más pequeño es lo que sobrevive más, ¿no? Y lo más grande son lo que desaparece. Y igual la laúd es la tortuga más grande que llega también a Jalisco, pero no en grandes cantidades. Ahorita tenemos muy pocas en Jalisco que han anidado. Michoacán es donde llega Mexiquillo, donde llega mucha tortuga laúd. Aquí en Jalisco llega poca tortuga laúd, no hemos tenido tanta, y bueno, también tenemos esa tortuga. Tenemos la tortuga prieta o tortuga verde, que es Leonemida sagacisi, que también llega a estas playas de Jalisco, a todas las playas de Jalisco, no en grandes cantidades tampoco es su playa, su playa son Colola y Maruata. Allá compañeros de la Michoacana están dedicados completamente a esta tortuga, muy bonita la tortuga y muy resistente también, y bueno, pero no llega tanto aquí. Y una cuarta tortuga que llega a Teopa con el compañero Alejandro Peña, por ahí, que tiene ya bastantes años dedicándole, porque ahí es donde llegan a anidar, a unas playitas ahí cerca de Conel. Creo que me estaba reportando que alrededor de 25, 27 tortugas fueron las que anidaron este año. Son poquitas, pero son, esta tortuga se caracteriza porque va a las zonas de hay coral, es muy la tortuga carey llega a Cancún, a todas las playas de estas del Caribe, y ustedes dirán, pues ¿qué está haciendo aquí? Jalisco tiene áreas de muy importantes también de coral, por ahí Tenacatita, por ahí Careyitos, ¿sí? Hay un compañero muy amigo de nosotros, Enrique Godínez, que él está trabajando en restauración de coral también ahí en Melaque, ¿sí? Muchas cosas muy bonitas que están haciendo. Entonces es importante estas cuatro especies, y bueno, la golfina de julio a diciembre, y la carey también en temporada de noviembre, diciembre, enero, y también la laúd y la prieta también en esta fecha, ¿no? Más bien en diciembre, ¿ok? Gracias.
Ana, la siguiente pregunta.
Karina Lomelí de Jalisco TV. Maestro, quisiera saber si hay tuvieron encuentros o denuncias o acciones en contra de personas que iban y extraían huevos, si hubo en esta temporal como esa situación, saber si fue frecuente y en qué campamento se dio más, si es que hay casos.
Sí, mira, hacemos denuncias nosotros a Profepa cuando sí son algo de graves, ¿verdad? En este año hicimos algunas denuncias de gente que estaba, robando nidos en la playa, ¿sí? Esto fue en Arroyo Seco, sí que tuvimos uno. En Melaque hemos tenido algunos saqueos, no los hemos reportado porque son eventuales también, ¿sí? En La Gloria hemos tenido, es continuo en La Gloria el saqueo de nidos y la matanza de tortugas. Ya hay, afortunadamente allí ya también bajó la Guardia Nacional, ¿sí? En donde ha ido varias veces, ¿sí? Ya tenía añísimos que no iban para allá. Estos últimos dos años ha estado muy activo. Le damos mucho las gracias a la Marina, que también está muy activo todo allá por los campamentos. Y esto porque tuvimos problemas, pues con vamos nosotros directamente y hacemos las denuncias a Profepa y a la Marina o a la Guardia. Tenemos cerca y hacemos las denuncias y ellos nos apoyan bastante. Y sí, hemos tenido buena respuesta por parte de la Marina y por la Guardia en La Gloria también. Entonces, pues pedir más bien, qué bueno tu pregunta, me da mucho gusto, porque necesitamos de pedirle a la gente que nos apoye haciendo también denuncias, ¿sí? Ahorita, lo voy a comentar, bajó la cantidad de saqueo y de matanza de tortugas en La Gloria. tuvimos menor cantidad. Nosotros esperábamos colectar al menos unos 20 tortugas muertas por el contenido estomacal. El proyecto lo tenemos por ahí y solamente logramos colectar 7. ¿Sí? Sí se mataron más tortugas, pero lo que hacen los traficantes es que se las llevan o las esconden. Y bueno, no, pero nosotros ya, con que veamos una línea, un rastro o una caballos que van en cierta posición, pues ya los conocemos, sabemos que se llevaron una tortuga, pero no podemos corroborar que es tortuga, ¿verdad? Entonces, las que corroboramos son las que podemos ir, fueron alrededor, perdón, de tortugas muertas esta temporada como 37 nada más, ¿sí? Y regularmente llegamos hasta 150 y estimábamos que más habían sido, fueron pocas. Entonces, hemos tenido menor, pero ahorita las denuncias más bien irían ahora a la gente común, a la que está entrando camionetas, racers, turistas que están llegando hasta los puntos y que están, pues de broma o de novedad, se llevan un nido, se llevan una tortuga. Entonces, y los que estaban dedicados, pues ya están también ya bien ubicados, pero ahorita tenemos mucha de este tipo, ¿no? Entonces, las denuncias, que toda la gente sea ojos, y bueno, y todo el mundo tenemos derecho a opinar y a defender nuestros recursos naturales, ¿no?
La siguiente pregunta.
Gracias.
También preguntar a la rectora de CUSUR, ¿de qué manera, digamos, el campamento ha permeado en la identidad de Utlán? ¿De qué manera la ciudadanía o la gente de ahí de la región se ha adueñado, digamos, de este lugar?
Maestra Ana María, adelante.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, quiero señalar que nuestro centro universitario, su identidad dentro de la red, es un centro que está dedicado al cuidado, extensión, la preservación de medio ambiente. Entonces, tenemos por un lado lo que es el campo tortuguero, con los antecedentes inclusive del centro universitario, junto con la estación científica Las Joyas. En el caso del campo tortuguero, pues estamos siempre con la atención puesta ahí, porque si ustedes advierten, el campo tortuguero está casi a, si no me equivoco, como a unos 150 kilómetros casi de Melaque, ¿no, maestro Toño? Entonces, toda esa parte son estudios que también realizan nuestros investigadores, no solamente del mar, sino que también los litorales, ¿no? Están estudiándose todo lo que es los litorales. Entonces, sí hay una identidad, y hay una, yo creo que es la parte dentro de la red, cada centro universitario aporta esos elementos que nos permiten decir cuál es el, qué es lo que hace, que hace propio a ese centro universitario. Entonces, nosotros realmente sí nos sentimos muy orgullosos, por eso fue ese trabajo y ese impulso que se hizo con todas las colecciones que en lo privado tenían también cada uno de los profesores, todas reportadas ante Profepa, pero que era producto de trabajo de 40 años, y para nosotros fue muy importante organizar esas exposiciones, que en un primer momento lo llevamos a Lagos, pero que ya lo mencionaba el maestro Toño, puso ahí los lugares donde se había estado, pero que ya en ese trabajo más en colectivo, en donde justamente el trabajo que se está haciendo en campamento, pues ahí está y se lleva, tuvimos las exposiciones aquí mismo en Autlán, tuvimos exposición en Lagos de Moreno, se tuvo la exposición en Vallarta. Entonces, yo creo que también es un orgullo y nos da identidad no solamente aquí a la región, sino también a toda la universidad, porque yo creo que es un esfuerzo y todos están pendientes, pues, de que hablan y preguntan cuándo empieza la temporada en que ya podemos ir a Campo Tortuguero. Entonces, sí, efectivamente, también estamos trabajando para que nuestros alumnos, el Centro Universitario de la Costa Sur es otra pequeña red, porque tenemos nosotros en Autlán, tenemos escuela en El Grullo, tenemos escuela en Melaque, están las estaciones científicas, está también el campo experimental que tenemos en Las Urracas, tenemos en Anonas, y bueno, pues está el campamento La Gloria. Entonces, realmente es un territorio que yo les digo, que cubre casi todo lo que es la costa, el estómago, pues, del estado de Jalisco, y estamos muy al pendiente ahí, porque si no cuidamos, por ejemplo, los ríos a través de las juntas intermunicipales, la participación en las juntas intermunicipales, el nacimiento de los ríos, que luego llegan hasta justamente hasta el mar, pues bueno, van a ir totalmente, irían contaminados. Entonces hay un trabajo casi casi a lo largo de toda la cuenca hasta las desembocaduras, y bueno, eso nos lleva, muy importante lo que señalaba, por ejemplo, el tema de los microplásticos, nos ha llevado también a que nuestros investigadores estén en diálogo, por ejemplo, con el buque insignia que es el Américo Vespucio de Italia, en donde estuvieron charlando y estuvieron de visita en ese buque que estuvo anclado en Puerto Vallarta, pero que fueron nuestros estudiantes, profesores, y ahí se abordó uno de los principales temas, fue justamente el de microplásticos, porque, bueno, pues así llega hasta las tortugas, pero llega a los demás, a los demás peces o aves, aves marinas que están ahí siendo estudiadas en aquel territorio. Entonces, particularmente en la costa, pero lo que quiero insistir aquí es que es un territorio que se complementa con los trabajos que están desde la zona donde nace en esas aguas y que recorre, y que es justamente con eso, es lo que arrastra y llega hasta el mar muchos de esos contaminantes que luego afectan a las tortugas y que afectan a toda la flora, toda la fauna, pues a todos los organismos marinos con los cuales están trabajando también nuestros investigadores, y quedamos a conocer resultados porque es nuestra obligación estar cuidando, aprender a tener una sana convivencia con el medio ambiente.
Muchas gracias.
Somos parte del medio ambiente.
Muchas gracias, maestra Ana María de la O. Castellanos, por esta respuesta. Ya damos por terminada la rueda de prensa. Le pediremos entonces al maestro José Antonio Trejo si nos dice cuál es, dónde se le puede contactar para las personas que estén interesadas en acudir en la próxima temporada de anidación.
Bueno, aquí en la diapositiva la estoy poniendo, redes sociales, Facebook, Programa de Conservación de Tortugas Marinas, Cuxuru DG, por ahí está el TikTok, ahí está el Instagram, que nos pueden comunicar, no sé, directamente, o a mi correo electrónico, casi ya no usa mi correo electrónico nadie, antonio.trejo@académicos.udg.mx, ¿sí? antonio.trejo@académicos.udg.mx. Entonces, a sus órdenes, y ahí estamos cuando gusten.
Entonces, repetimos, en las redes sociales del programa de conservación de la tortuga marina, y también en antonio.trejo@académicos.udg.mx. Así es la información. Muchas gracias al maestro José Antonio Trejo, por supuesto, muchas gracias a la maestra Ana María de la O, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la difusión que hagan ustedes de estos resultados. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.
Gracias.